Canal Sur Podcast presenta
El Llamador.
El Llamador.
Amigos, a todos un saludo, un nuevo podcast del Llamador cuando estamos más o menos a 10 días de que comience la cita semanal, recuerden, el próximo 30 de septiembre, el último lunes de mes. Esta semana la noticia no ha sido otra que los horarios y los itinerarios de las procesiones que van a conformar la Magna de Sevilla, como se ha venido a llamar, o la procesión de clausura del Congreso Internacional. El pasado martes el diario ABC ofrecía estos horarios que se van a terminar de pulir este viernes, que será cuando haya dos retoques en el itinerario del Gran Poder, de la Hermandad del Gran Poder y de la Macarena, y también un retoque en el de la Esperanza de Triana, pero ya prácticamente están todos configurados. Aquí está Javier Blanco. Javier, ¿qué,
hola,
tal?
¿Qué tal?
Un saludo.
Buenas, un saludo.
Vamos a estar mucho tiempo con cofradías en la calle. Dicen que casi 40 horas. Ese fue el titular de nuestro compañero Mario Daza en ABC, ¿no?
Sí, la verdad es que llama mucho la atención, sobre todo además en los días en los que se va a desarrollar esa procesión magna, en el que la ciudad va a estar hasta arriba, y imagino además que también será un aliciente para que venga muchísima gente, miles y miles de personas, para ver lo positivo, por buscarle algo positivo a tantas horas en la calle. Es que nadie se va a quedar sin verlas, porque tienen tiempo y calles para hacerlo, ¿no? Por ejemplo, la Macarena creo que está prevista su entrada en torno a las 5 menos 10 de la mañana, ¿no? O sea que hay tiempo de sobra, y sobre todo además si empiezan a salir desde el sábado y la última pues entra el lunes. Uh-huh. O sea que va a ser como una especie de mini Semana Santa, ¿no?
Pero por eso lo que vamos a entrar en octubre es una cuaresma de otoño,
eso
que
es.
También tiene mucha poesía, ¿no? Se vivirán estampas inéditas como El Cachorro cerca del Tardón, fue la propuesta inicial de la Hermandad, El Gran Poder o la Macarena al lado del Puente de Triana, nunca habían llegado hasta ahí, o la Esperanza de Triana, el lado, la Esperanza de Triana no va a poder tirar por la calle Fallé porque es muy, muy estrecha. Este viernes serán cuando se configuren definitivamente los itinerarios, y también el CECOP tiene que hacer otra cosa porque se prevé la llegada de decenas de miles de personas que van a venir en coche. ¿Y dónde se aparca? Se van a habilitar bolsas de aparcamiento, y también el ayuntamiento pretende que se creen servicios de lanzaderas desde esas grandes bolsas de aparcamientos en distintos puntos de la ciudad. También habrá que determinar dónde aparcan los autobuses, tantas excursiones que se están preparando para venir en Sevilla, a Sevilla. En fin, que será un momento importante donde a lo que no es ajena la logística. Como no haya logística para esto, como no haya bolsas de aparcamiento, servicios públicos de transporte, pues esto no funcionaría. Estaremos también con otro gran tema de estos días, como es el de la equiparación de la subvención que reciben las hermandades de vísperas con la que reciben las de penitencia. Dicen las hermandades de vísperas que ellas no generan dinero, es decir, el dinero la generan las que van a la catedral porque pasan por una carrera oficial por la que la gente paga, porque no generan dinero porque son las mismas hermandades de penitencia las que no permiten que se use la carrera oficial. Según los estatutos, si tú quieres entrar en el Domingo de Ramos, es la mayoría cualificada de hermandades del Domingo de Ramos la que tiene que decir si sí o si no. Este es uno de los argumentos que van a plantear el próximo lunes, día 23, los hermanos mayores de víspera en el pleno que se va a celebrar en el Consejo de Cofradías para abordar este asunto. Que una hermandad de víspera cobre de aquí a 2030 más o menos igual que una que va a la catedral.
Soy de los estudiantes.
Me llamo Ana y yo soy de Las Aguas.
Me llamo Darío y soy del dulce nombre de Bellavista.
Mi nombre es Ángel y soy del Cristo de Burgos.
Yo soy José y soy hermano de Santa Cruz.
Soy Rafael y soy de La Estrella.
Yo Esther y soy del Valle.
Somos del Llamador.
La semana que viene, el día 23, se celebra en el Consejo un pleno en el que los hermanos mayores de las vísperas, del Viernes de Dolores y del Sábado de Pasión, van a exponer un plan para igualar la cantidad de subvenciones que reciben. Básicamente, este plan consiste en que estas hermandades vayan equiparándose de aquí al año 2030 con las penitencias, cofradías que en estos años, hasta el 30, tendrían que ceder anualmente entre 400 o 500 euros de la subvención para que de manera escalonada se produzca esa igualación. Estamos en línea con Diego Manuel Romero, que es el hermano mayor del dulce nombre de Bellavista. Diego, ¿qué tal? Un saludo, muy buenas.
Muy buena, manera de saludaros.
Ustedes están ya explicando vuestra propuesta a los hermanos mayores que van a la catedral, cuyas cofradías van a la catedral. ¿Cómo están recibiendo ellos la propuesta? Porque habrá de todo, ¿no?
Bueno, sí, llevamos unos meses reuniéndonos con los diferentes hermanos mayores con diferentes jornadas y, bueno, las sensaciones que nos llevamos son muy positivas. Estamos buscando, pues, que desde la fraternidad y desde la cordialidad, pues, ellos vayan sabiendo el problema de que desde hace años no nos encontramos y que, bueno, que creemos que es necesario equiparar para que nuestras hermandades puedan ser iguales al resto de hermandades de penitencia. Se está cogiendo bien, estamos explicando las circunstancias y creo que bueno, que por parte de los hermanos mayores de los diferentes días lo están entendiendo. Sí que es cierto que la votación de estos pues requerirá de las hermandades que estudien los diferentes condicionantes y las diferentes circunstancias que puedan tener y entonces podrán emitir su valoración.
El pleno es el próximo día 23. Ustedes serán los encargados de defender esta propuesta ante el resto de hermanos mayores, ¿no?
Sí, nosotros hemos pedido al Consejo de Hermandades que una vez nos reuniéramos con la mayoría de los hermanos mayores, bien sea con las reuniones que hemos hecho con las diferentes jornadas o bien sea en los diferentes actos donde nos encontramos a hermanos mayores de otras hermandades y se lo hemos puesto de forma individual, pues le pedimos al Consejo, una vez elevada la propuesta, pues que sean ellos los que convocaran el Pleno de Hermandad de Penitencia para proceder a la votación. Este pleno pues será el próximo lunes, Dios mediante.
Ustedes son los encargados de defender la propuesta y el Consejo ahí está jugando el papel de árbitro simplemente, ¿no?
Sí, bueno, es un árbitro necesario. Ellos también han entendido la necesidad de que para los recursos, porque realmente no, bueno, hablamos de subvención, pero estos son unos recursos económicos que se reparten a las hermandades. Entonces, ellos, según los estatutos que tenemos aprobados de hace varios años, pues se entiende que solamente hay una diferenciación en tres tipos de hermandades, que son penitencia, glorias y sacramentales, que las tres hermandades tienen asignación de por estatuto de los porcentajes que se reparten y también entienden que es solamente la sección de hermandades de penitencia donde no se está equiparado porque se hace una diferenciación contraria a la de los propios estatutos. Se diferencia entre hermandades que van a catedral y hermandades que no van a la catedral. Entonces es un árbitro, pero es un árbitro necesario, un árbitro que propone y que eleva a pleno de hermanos mayores la petición que le hemos formulado a las hermandades de bien organizado de pasión.
Dicen que esta propuesta puede provocar un efecto tapón, ¿no? Que al equipararse todas las hermandades de las vísperas, ninguna va a querer incorporarse a la carrera oficial solo por el simple hecho de aumentar la subvención. ¿Usted qué piensa?
Bueno, yo creo que son dos derechos completamente diferentes. El derecho, por un lado, de ser todas aceptadas por igual, y después habrá hermandades que por sus circunstancias quieran el ir a realizar la estación de penitencia a la Santa Iglesia Catedral. Yo creo que bueno, eso las hermandades lo tendrán que valorar en sus propios cabildos generales de hermanos, en sus propias cabildos oficiales, y creo que una cosa no quita la otra. Primero, por supuesto, el equipararnos, y después, pues bueno, si alguna hermandad tiene la necesidad de continuar o de solicitar el acceso a hermandad de penitencia, pues ya tendrá que estudiarse y tendrá que plantearse según los cauces que ahora mismo están estipulados. Pero bueno, no creo que una cosa deba de conllevar el tapón hacia la otra.
En estos momentos hay 10 hermandades que salen, 5 el Viernes de Dolores, 5 el Sábado de Pasión, pero en los próximos años va a haber otras corporaciones que se incorporen siguiendo la lógica, ¿no?, de que agrupaciones parroquiales o incluso asociaciones vayan convirtiéndose en hermandades de penitencia. Este era el problema que han expresado algunos hermanos mayores, que no solo sean las 10 que en estos momentos componen el colectivo, sino que puedan incrementarse y eso ya pueda afectar, ¿no?, al monto total del dinero que reciben.
Sí, bueno, es cierto que hay una cierta preocupación hacia las nuevas hermandades que se espera que se puedan nombrar en los próximos años, pero es cierto que el nombramiento de nuevas hermandades atiende a criterios pastorales de la Archidiócesis de Sevilla. Entonces, las hermandades ahí no tenemos mucho que opinar. Y es cierto también que actualmente, si se incorporan nuevas hermandades de penitencia, realmente las únicas que nos vemos afectados hacia ellos de forma económica son como las hermandades de bien organizado de pasión, puesto que al resto de hermandades no les tocaría presupuestariamente esta incorporación. lo que proponemos que, bueno, que una vez equiparado todos los recursos que recibimos las hermandades de penitencia, pues ahí estudiamos cómo vamos de forma también progresiva haciendo la incorporación de las nuevas hermandades a lo que es el Consejo General de Hermandades y Cofradías y lo que recibe, porque volvemos a apelar a los estatutos del Consejo, y los estatutos del Consejo, pues la incorporación es inmediata al Consejo una vez que la hermandad es nombrada por parte de la diócesis, pero recalco, es la diócesis la que atiende a motivos pastorales para nombrar, y serán ellos los que crean o no necesario la creación de hermandades en sitio donde pastoralmente sea necesario, en parroquias donde necesiten de ellas.
El día 23 es, por tanto, el pleno en el que se va a debatir esta propuesta de equiparar económicamente a las hermandades de víspera. 23 de septiembre, un mes, Diego, que es en el que la hermandad del Dulce Nombre de Bellavista celebra sus días principales, ¿no?
Sí, hemos celebrado los cultos a la Santísima Virgen con el trito de la función principal y el jueves pasado pues lo acabamos con el Rosario Vespertino. Estamos muy contentos con cómo se han desarrollado la recepción por parte de los hermanos de estos cultos, la asistencia que se ha tenido y el acercamiento que le hemos hecho a los vecinos de la Santísima Virgen. Creemos que esta es la línea que tenemos que seguir la hermandad de Bellavista y la verdad es que estamos consiguiendo afianzarla dentro del barrio.
Pues días antes de la votación, estas son las impresiones de un hermano mayor del Viernes de Dolores que defenderá junto a sus compañeros la propuesta de equiparación económica. Diego Manuel Romero, hermano mayor de Bellavista, gracias, un saludo.
Muchas gracias, un saludo, Fran.
Y un hermano mayor del Sábado de Pasión, el de la Milagrosa, responde a otra duda que existe. ¿Esta equiparación haría que las hermandades de víspera no plantearan ya incorporarse a la nómina para ir a la catedral? Javier de Marto.
Si en el pleno extraordinario de las hermandades de penitencia del próximo lunes 23 de septiembre se llegara a aprobar por los hermanos mayores la equiparación de las aportaciones a todas las hermandades de penitencia por igual, yo no puedo ni debo hablar por las demás corporaciones, pero en lo que respecta a la Hermandad de la Milagrosa, que es a la que represento como hermano mayor, no desistiríamos en solicitar hacer estación de penitencia a la catedral en un futuro y ojalá que muy próximo. Ese es el deseo de la inmensa mayoría de mis hermanos y el mío propio.
El llamador.
Canal Sur Radio.
Pasaron los días del baratillo, están por llegar los días de Pinomontano este fin de semana y los siguientes grandes actos serán los que giren alrededor del 25 aniversario de la coronación de la estrella. El primero de los grandes actos va a ser la exposición que este viernes se abre al público en la Fundación Cajasol, Estrella de las Estrellas, cuyo comisario es Andrés Luque, que está con nosotros. Andrés, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Fran, buenas.
Y donde también se van a poder ver obras de dos de los grandes artistas plásticos sevillanos, de Jonathan Sánchez Aguilera, que ha hecho el cartel, y de Daniel Franca. Jonathan, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes, bueno. Daniel Franca.
Buenas tardes.
¿Qué nos vamos a encontrar, Andrés, en esa exposición?
Bueno, nos vamos a encontrar lo que es recordar lo que sucedió hace 25 años en la coronación, más la respuesta que se le va a dar ahora. Y por medio, en 25 años, pues un patrimonio pictórico, un patrimonio escultórico muy importante, con artistas de primerísimo nivel.
Las exposiciones que se montan en Cajasol no son una acumulación de objetos, sino que tienen un discurso, ¿no?
Sí, evidentemente no queríamos hacer una exposición de la cofradía. Es decir, para ver el ajuar cofradé, tenemos los pasos, tenemos la Semana Santa, todo el mundo los conoce muy bien. Es cierto que hay algunos elementos de ese ajuar porque articulan un discurso. Ese discurso es muy claro. La exposición comienza con los elementos que la convocan, con los logos, con los elementos publicitarios que, bueno, en un orden muy moderno, muy actual, se han puesto en la calle. También con el cartel de Jonathan, un cartel que ya empezamos con una obra de arte de primerísimo nivel, ¿no? Igualmente, la pintura de la papeleta y los elementos que no que articularon, sino los que definieron lo que estamos celebrando, que es la coronación. Por lo tanto, en esa primera sala irá presidida por la corona, allí va también el palio, el que se restauró para la coronación y el que se hizo para la misma.
O sea, dos palios, ¿no?
Dos palios, puesto que la Virgen de la Estrella es la única Virgen de Sevilla que tiene dos palios en uso, porque palio en desuso hay más, pero en uso es la única de Sevilla, y sobre todo, y lo más importante, es que los dos usaron en aquel evento, en aquella ocasión.
Ahora seguiremos recorriendo las salas, pero hablas de dos obras pictóricas, el cartel del 25 aniversario de la coronación, que lo concibe Jonathan Sánchez Aguilera como un recuerdo al pasado, ¿no? Porque está pintado sobre recortes de prensa, ¿no?
Así es, Fran. Bueno, el cartel para mí, que soy hermano de la Estrella, fue un reto en el que mi intención era representar en un primer impacto todo lo que fueron los acontecimientos, no solamente en torno a la coronación y aquel momento, no aquel año, sino desde que se anunció, y encontrar, pues a través de mi lenguaje, la posibilidad de contar tantísimas cosas, pues fue complicado, y encontrar la posibilidad así, ¿no?, con una especie de mosaico, que también es algo que alude a Triana y a la hermandad, ¿no? Es un mosaico a través de recortes de papel, pero que nos recuerda un poco a eso, ¿no? Esos mosaicos trianeros. Y contar así, pues, multitud de vivencias y de, digamos, la intrahistoria, ¿no?, de lo que fue esa coronación. Se habla de todo, del comportamiento de la ciudad, de los que hicieron posible esta coronación, del orfebre, de los diseñadores que participaron, de los proyectos aprobados y los que no, en fin, que fue, pues, bueno, encontré eso, la posibilidad de realizar el cartel a través de ese mosaico con elementos periodísticos que, bueno, que también hacen un homenaje también a todos esos periodistas que la hermandad tiene, porque la Hermandad de la Estrella tiene un patrimonio humano en el que hay gente muy brillante, hay muchísimos pintores, muchísimos artistas, muchísimos periodistas, y en este caso, en una de las coronaciones que fueron verdaderamente una coronación extraordinaria, porque entonces la coronación de la Estrella fue extraordinaria en aquel momento, hacían años que no se daba un acontecimiento así en Sevilla, y se vertieron ríos de tinta, titulares que después me dieron la posibilidad de tener que seleccionar entre titulares muy potentes lo que para mí fueron más importantes, ¿no? Uh-huh.
¿Ustedes recordáis la coronación o no?
Perfectamente. Andrés, a mí, Dani, no se me olvidará.
Dani, ¿no? ¿Era muy chico o qué?
Del 85, o sea que...
Tú eres del 85, tendrías 10, bueno, 15 años, 14 años.
No, no, pero no... No, recuerdo. No lo recuerdo bien. No.
Y eso que eras hermano de la Estrella,
sí,
¿no?
Desde los 6 años, o sea que... Sí.
Tú estabas en tu exilio interior de Sevilla Este, ¿eh? Del que no se podía salir, ¿no?
Exacto. Tenía que visar el pasaporte.
Pero a pesar de no hacer, de no ir a la coronación, has hecho uno de los cuadros más icónicos que hay de la Estrella, como es el cartel del año 2023, ¿no?, que está allí presente también.
Sí, para mí es un placer, un honor que el cuadro empiece también a dar un poco vueltas como si fuera un propio palio, ¿no?, que va en procesión, como lo que va a ocurrir. Y bueno, pues encantado de que Andrés, el comisario, haya contado con esa obra y está rodeado con ese recorrido que es una cosa a celebrar importante, y nada, pues ahí está ese pedazo de palio por el tamaño y las dimensiones de ese cuadro, que la gente lo pueda volver a ver en el mismo sitio donde se expuso hace justo un año, en la Fundación Cajasol.
Es algo curioso cómo las hermandades están empezando a valorar de verdad el patrimonio pictórico, ¿no? Porque antes parecía que eran todos enseres, bordados, orfebrería, pero ahora la pintura también se valora y mucho.
Sí, mira, históricamente solo hay una hermandad de Sevilla que tiene un patrimonio pictórico importante. Cuando digo históricamente me refiero a lo largo de los siglos, que es la hermandad de la Quinta Angustia. La Quinta Angustia tiene un patrimonio excepcional, con los cuadros de Bardel Leal, es un auténtico patrimonio. Más allá de la procedencia de esos cuadros, puesto que las cofradías nunca han sido encargadas pinturas. La verdad es que no. Pero, oye, a finales del siglo XX y sobre todo ya entrado el XXI, hay hermandades que tienen conciencia del valor de esto, ¿eh? Y tienen conciencia del valor de los carteles. Y bueno, es un modo de aumentar el potencial de tu propia hermandad. Uh-huh. Entonces, se están haciendo cosas muy buenas, de un gran nivel. Aquí hemos citado los dos presentes en la exposición, la técnica mixta de Jonathan, me parece que es magistral, es sensacional. La pintura, el óleo de Dani, me parece una obra maestra. Es decir, estamos ante obras de un grandísimo nivel. Además, en el caso de Dani, se da una circunstancia que yo creo que hemos comentado en otras ocasiones, ¿no? Y es que un cartel, en el de Jonathan también se da, ¿eh? Un cartel no es un cuadro. Y un cuadro no tiene por qué ser un buen cartel. Por ejemplo, una obra maestra universal, probablemente una de las top de la historia de la pintura, son las Meninas de Velázquez. Las Meninas de Velázquez difícilmente funcionaría como un cartel.
Exactamente.
O lo mismo podemos decir del Descendimiento de Rubén. Una obra magnífica, pero muy difícilmente funcionaría como un cartel. Sin embargo, estas dos obras son auténticas pinturas y funcionan como carteles. Tienen las dos lecturas. Eso se ha conseguido muy, muy, muy pocas veces. Si nosotros cogemos los grandes carteles de la Semana Santa de Sevilla, permítanme que yo me aventure a dar los dos que me parecen que puedan estar, salvando lo presente, que puedan estar en ese top. Para mí serían el de Rolando Campo, con ese...
El cachorro, ¿no?
Con el cachorro.
84. Ese, 1984, sí, del Ayuntamiento.
Años 80, efectivamente. Ese cartel me parece, fabuloso. Y el otro que me parece que está también muy por encima de casi todo es de Mairelles.
La Macarena, ¿no? El Ojo.
El Ojo. Yo creo que son dos carteles. Los dos fueron criticados por distintos motivos. El de Rolando, porque fue el primero que se hizo por encargo directo. Y eso ya de por sí era una crítica segura, puesto que claro, que había expectativas y había... Y ese cartel le dieron por todas partes. Hablaban de plagio, hablaban de plagio nada, evidentemente. Tiene una creatividad excepcional. Y el de Mairelles no gustó. De Mairelles las críticas fueron negativas. Y son dos obras maestras. Pero fíjate bien, son auténticos carteles. ¿Eh? O lo podemos ver en la colección de los toros de la Maestranza, ¿eh? Que hay algunos realmente magníficos, pero son auténticos carteles. Estos dos son auténticos carteles y además son grandes pinturas. Y eso los hace únicos.
De estos dos carteles de los que he hablado,
sí. Me refiero al de Jonathan y al de Dani.
De estos dos carteles hay dos anécdotas. En el 84, el grupo municipal de Alianza Popular, no existía el PP, Alianza Popular, pidió la retirada de ese cartel de Rolando Campos, y con el del 95 del Consejo pidieron en Madrid el cartel de la Semana Santa anterior. Eso fue en el 96. Y Antonio Ríos, que era el presidente, no quería llevar el Ojo de la Macarena porque se avergonzaba del ojo. Fíjate. Quiso llevar uno anterior de un profesor de la facultad, al que salía el Cristo del Amor, ¿no?
Porque el de García Gómez.
El de García Gómez. En el cartel, se no solo la buena pintura, se busca, Jonathan, Dani, el impacto, ¿no?
Sí, hombre, un cartel tiene que, con lo complicado ahora mismo, lo que estamos viendo con el consumo tan exagerado que tenemos de imagen, que perdure en el tiempo y que tenga ese impacto de primera. O sea, fíjate que complica. Así que sí, eso creo que hay que... Sí. Que es una cosa a tener en cuenta cuando uno está pensando en el cartel.
Es que en la cartelería muchas veces hay cartelistas que no saben pintar. Son diseñadores gráficos que pueden hacer un cartel maravilloso. Es que hay que saber diferenciar la buena pintura de la cartelería. La cartelería tiene una función...
Sí.
Publicitaria, en definitiva,
¿no? O al revés, ¿no? Buenos pintores que al final patinan la tipografía.
Bueno, Carmen Lafont llegó a decir que ella no se consideraba cartelista, que ella era pintora.
Es que no lo era. Es que no era cartelista.
O sea, y ahí están los dos últimos carteles que hizo, el del Gran Poder y el de la Macarena.
Bueno, y el que hizo antes de la Semana Santa, ¿no? De la...
Pero ese sí, ese fue una brutalidad. Ese el del año 83, en el que aparecía el palio de la Candelaria, ese fue tremendo.
Ese es excelente.
A lo que estás diciendo de esos dos carteles icónicos de Mairelles y tal, que eso ha pasado siempre a lo largo de la historia, tú que eres experto en arte, Andrés, ¿no? O canciones o libros que al principio, o películas incluso, que al principio no se entendían y que parecían que eran muy malas, incluso denostadas, con el paso del tiempo se han convertido en obras maestras y en obras de culto en este caso, ¿no? Y quiero decir que eso, que la historia se repite en ese sentido, ¿no?
Sí, mira, en Sevilla tenemos un ejemplo muy claro, uno de los más claros de la historia del arte, que fue el primer disco de Triana, del grupo Triana. Ese disco no se vendió nada, cero. Llegó hasta en la puerta del Corte Inglés, junto a los de Chistes de la Esmeralda y cosas así, que eran simpáticas, pero que no eran obras serias, ¿no? Y el de Triana llegó hasta allí, puesto que dio 12 discos nada más. Sin embargo, es una obra maestra. Y con el tiempo, los discos posteriores fueron tirando de él, hasta que tiene el reconocimiento total de todas aquellas personas que le gustan la música, ¿no? Yo creo que ese es un caso claro. Y en pintura es muy frecuente, ¿eh? Mira, hay un tercer cartel que se podría añadir a los dos que hemos dicho, que ha sido elogiado, que ha sido respetado, pero que con el tiempo se va a valorar mucho más, que es de Daniel Bilbao. Es otro magnífico cartel.
El del año 20, 2020, el del año de la
pandemia.
El
que no salimos, el que no llegamos a salir. Quizás porque no llegamos a salir haya tenido menos, pero ese cartel es excelente. Difiere de los anteriores en que no lo han criticado, en que no lo han rechazado. En su momento tendrá el reconocimiento que tiene que tener.
Nos habíamos quedado en la primera sala, la segunda sala de la exposición de la estrella, Andrés.
Bueno, aquí marca un hecho diferencial. Yo creo que no hay ninguna cofradía de Sevilla que pueda tener el patrimonio pictórico que tiene la estrella. Me vaya a decir inmediatamente que la Macarena con sus carteles, bueno, sí, la Macarena tiene una colección que no vamos a descubrir ahora y que tiene obras con bastante interés, ¿no? Sobre todo tiene también firmas. No todas las obras buenas tienen por qué ser de firma. Eso lo sabemos todo, ¿no? Evidentemente. Pero bueno, allí hay algunos buenos. Sin embargo, aquí, la estrella es que cubre muchas décadas, no son carteles, e incluso hay obras que no son propiedad de la hermandad, pero que están ligadas a la historia de la hermandad, de las que ahora vamos a hablar, y que, oye, son de un grandísimo nivel. Por ejemplo, mira, vamos a ocupar la segunda sala, la sala Murillo, ¿no?
Sí.
La llaman Cajasol. Vamos a ocupar la sala Murillo, que tiene tres espacios. Tiene dos plantas y en planta baja hay dos ámbitos distintos. El primer ámbito de la planta baja va dedicado íntegro a Francisco Mairelle. Allí van, la mayoría de obras son de la Hermandad de la Estrella. Son obras que algunas están en la capilla, o muchas están en la capilla, y que pasan desapercibidas allí, no por su calidad, sino porque evidentemente quien entra en la capilla va directo a la Virgen, después al Señor, suele ser así, salvo algunos muy, muy, muy de allí, que van primero al Señor. Pero van a las imágenes, pues están al culto, la devoción impera, y las pinturas pues quedan casi casi como decorativos. Pero son pinturas excelentes. Y es una ocasión para darle el protagonismo que merecen y verlas bien. Además, van otros dos cuadros más de colecciones particulares de Mairelle pintando a la Virgen de la Estrella. Y aquí me gustaría que se fijaran, porque es la misma composición en esos dos cuadros, son los dos primeros, yo hablo de retratos, puesto que retratan a las imágenes, es la misma composición en los dos casos, los mismos símbolos, Dios Padre, la mano, el puente de Triana, los mismos, pero están resueltos con técnicas muy distintas. Uno es una pintura al óleo, el otro son técnicas mixtas, y claro, los resultados no tienen nada que ver.
Eso es la segunda sala.
En la
primera sala, ¿no? Y después habrá una sala también para los estrenos, ¿no?
Sí, pero permíteme que acabemos con esta sala.
Sí. Venga.
Porque pasamos al segundo ámbito de esta primera sala, es que son recintos distintos. Y entramos con unos cuadritos pequeños donde está, por ejemplo, Isabel Sola, que ha mandado una técnica mixta muy interesante también, muy bonita. Y a continuación nos introducimos con un cuadro de Dani Franca, que es La Virgen en procesión, un cuadro que es propiedad de la Hermandad de la Estrella. Entramos en la sala, giramos y nos encontramos con el gran cuadro del cartel, de nuevo La Virgen de la Estrella, con esa apoteosis de luces. No está colocado en el mismo sitio, esto hay que advertirlo, en el mismo sitio en el que se presentó, puesto que esto es la segunda sala y se presentó en la primera, lo hemos hecho adrede. Por dos motivos. Primero, por no presentarlo igual y darle novedad. Y segundo, porque esta vez el tema principal de la exposición es la corona de la Virgen, donde va esa corona en el centro de la sala y detrás va un vinilo en el que se ve el momento de la coronación. Entonces, claro, es el motivo central. Está puesto el cuadro de Dani de manera, como la sala no tiene una perspectiva muy buena, pero está puesto de manera que nos podamos distanciar un poquito lateralmente y que también lo podamos ver subiendo las escaleras, con lo cual tenemos distintas perspectivas. Esa sala se completa con más pinturas, Sergio Cornejo,
Miguel Caiceo, creo
que
también.
Miguel Caiceo, que ha mandado dos técnicas mixtas muy bonitas, muy creativas.
La portada del Llamador también, ¿no? De Manolo Mena.
Manolo Mena también va. Ricardo Rivera con dos esculturas, Santa Justa y Rufina, que llevan, en vez de una giralda, están sosteniendo, y esto es muy simbólico, están sosteniendo lo que quedan en el centro es un azulejo de la Virgen de la Estrella. Las alfareras sostienen a la alfarería. Es decir, la cerámica es un arte milenario, como todos sabemos, y es un arte milenario que tiene su sede en Triana. que se ha desarrollado en Triana desde hace, bueno, más de 1000 años, y que evidentemente se le da así su sitio también, ¿no? Creo que es bonito. Después hay un cuadro, no quiero dar más pistas para que lo vean, ¿no?
Factor
sorpresa. Hay un cuadro que va colgado del techo para que se pueda rodear, porque está pintado a dos caras, ¿eh? Muy interesante. Evidentemente, la cara que se presenta es la primera, que está la Virgen, pintada de un modo, a mí me gusta mucho, muy moderno, pero después por detrás hay un mensaje simbólico a la propia vocación de la Virgen. Creo que es bonito, ¿no? Subimos y nos encontramos con, primero, el cartel. El cartel de Joaquín Sáenz, de la coronación, que, bueno, es lo primero que tiene que quedar para que recordarle una vez más que estamos celebrando. Pero es que además es una buena obra. Es muy buena. Joaquín Sáenz fue un grandísimo
pintor.
Palabras
mayores.
Totalmente. Son palabras mayores. Y este señor, Joaquín, es de los que hacía pintura, no carteles. Pero es de los poquitos que ha tenido esa virtud de convertir la pintura en un cartel con naturalidad. Recuerdo ese dibujo, un dibujo pequeñito del cartel de la Macarena.
Sí.
Detrás tan abocetado tal, y una preciosidad como cartel.
Sí.
Ahí va también, van otras pinturas, no en ese vestíbulo, pero va el crucificado de Romero Zafra que tiene la hermandad allí en la capilla. A continuación, en la sala enorme que preside al fondo una escultura de Navarro Arteaga, la del Papa, una escultura que hemos querido ofrecer ahí porque pienso que tiene un punto óptimo de visión y que favorece, oye, una escultura realista que creo que es mucho más importante de lo que hasta ahora se ha reconocido. Quizás porque al principio no estaba bien expuesta en la capilla y abrías la puerta y ese impacto no favorecía porque no tenía un ángulo de visión correcto. Pero una escultura muy interesante que ahora se va a ver bien. Y en las dos paredes tan largas, con tanta extensión, en una tenemos el Via Crucis de Francisco Mairelle, que en su día estuvo puesto en la Capilla de la Estrella.
Que es expresionista, ¿no?
Bueno, es una pasada.
Eso fue en el año 92. Pasada.
Ese Via Crucis yo recuerdo con mucha pena cuando lo quitaron. O sea, ¿pero cómo pueden quitar esto? Esto no es normal. Vi el que pusieron de Navarro Ortega y dije, bueno, esto es un buen Via Crucis. Es escultura, es otra historia. Pero es que el que están quitando es excepcional. Y ya me enteré, pregunté y me enteré que no era de la Hermandad. Que estaba cedido, entonces no había más remedio.
Eso no lo sabía.
Cosa que le iba a preguntar a Dani y a Yonda, Mairelle es un artista que ha estado lo suficientemente valorado en el mundo de la Semana Santa.
Para nada, y creo que es un referente tanto para los que estamos aquí como para muchos compañeros. O sea, he hablado antes, Andrés, de, yo le llamo el cartel Isla. O sea, es que nada más que te acerques un poquito te pueden acusar de plagio. O sea, es imposible hacerlo mejor. Para mí es el cartel cinematográfico, ese plano, esa transición desde la Giralda hasta el ojo y el ojo a la Giralda. Entonces, yo creo que a Mairelle le hace falta un reconocimiento importante de la ciudad.
Sí, de hecho, yo creo que el día de la presentación del cartel, lo estuvimos hablando, Andrés, que era un artista sevillano que, además de manejar perfectamente la cartelería, era un pintor excepcional. Compositivamente, creo que no está reconocido lo buenísimo que es. O sea, que Mairelle... Creo que esta es una oportunidad de ponerlo en valor, y yo entiendo perfectamente que en la exposición pues aparezca su obra, ¿no? Y el patrimonio pictórico que la Estrella tiene, que yo creo que no lo conocemos todos, ¿no, Andrés? Que o se conocen todas las obras de... todas las que tiene la hermandad.
Hay muchas obras, y repartidas por las dependencias hay muchas. Hemos llevado bastantes, ¿eh? Incluso obras de pequeño formato, que se pueden ver muy bien. Yo creo que es una colección muy, muy importante y amplia. Bueno, ya lo vais a ver, hay mucha pintura.
Bueno. ¿Eh? Sí.
Mira, perdóname un segundito. Creo que Francisco Mairelle, aparte de un grandísimo pintor, como han reconocido sus compañeros, compositivamente es genial. Compositivamente es de los más complejos y además capaz de hacer de la sencillez una virtud. ¿Eh? Él puede reducir a la mínima expresión el problema más complejo, ya sea de perspectiva, ya sea de volúmenes, ya sea de iluminación, y bueno, es un prodigio. Yo lo compararía, salvando las distancias y los estilos, a lo que es Antonio Castillo Lastrucci para la escenografía de principios del siglo. Si hablamos de escenógrafo, ¿en quién pensamos todo en el siglo XX?
Castillo Lastrucci.
Castillo Lastrucci, sin lugar a dudas. Sí. Si hablamos de composición, hay que pensar en Francisco Mairelle, porque sus composiciones, de hecho era su cátedra, era su gran especialidad la composición.
Hay una sala, ya por por rematar el recorrido de la exposición, en la que aparecen los estrenos de este año, ¿no?
Sí.
Y uno de ellos es la reproducción de la saya de Rodríguez Ojeda, de principios del siglo XX, que ha realizado Francisco Carrera Iglesias, que él mismo nos va a explicar, pues, cuáles han sido las técnicas o el espíritu o la historia de esta recreación, de esta reproducción.
Ha sido complejo y difícil. En primer lugar, porque partíamos solo de documentación fotográfica, gracias al equipo multidisciplinar que se ha creado para poder llevar a puerto esta saya, con Andrés Luque, Conchi, Javier Sánchez de los Reyes, Jesús, en definitiva, un equipo multidisciplinar, pues hemos podido conseguir que se recupere en su integridad lo que era el formato original de la saya de la Estrella. También hemos tenido la gran suerte de que, afortunadamente, en la saya original, de los restos que quedan, pues se había rebordado en lo harto, con lo cual ha habido que hacer algunas catas para descubrir de qué material y qué punto eran cada pieza, y hemos podido reproducir fielmente lo que Juan Manuel en su día realizó. Es una saya que presenta un complejo, aunque hoy día la gente quizás no entiendan que hay piezas que no tienen hojilla, y eso no significa que no sean complejas. Tiene un complejo tremendo en cuanto a la cantidad de cartulina que tiene y los volúmenes que tienen de las cartulinas. Y después a muchísima gente también le ha gustado el tejido, el soporte. Tuve la gran suerte en una tienda de tejidos, pues encontrar este tejido de terciopelo chafado, de color marfil, blanco roto, entre marfil y blanco roto, y encontré pues 4,5 metros.
Una saya blanca de terciopelo bordada en oro, que se parece, ¿no?, o que quiere ser lo igual que aquella saya que tuvo la Macarena y que después tuvo la Estrella, Andrés.
Sí, bueno, el diseño es el de Juan Manuel. Paquili se ha ajustado al diseño original, por lo tanto el diseño es algo reproducible. Yo creo que ha quedado fantástica, es una saya realmente interesante, que se pone junto al original, que ha llegado a nuestros días reformado, transformado, pero que la transformación ha sido por adición, no por suprimir.
Sustracción.
Esta saya no ha sufrido ese efecto, sino que sobre lo que había y perfectamente conservado y encajado, aunque se haya pasado, que en los pasados siempre hay deterioro, porque las piezas son textiles, entonces encogen, se deforman, y todo eso, cuando tú pasas, por mucho que conserve el dibujo, se nota, ¿no? Pero bueno, más o menos se ha conservado bastante bien. Lo único que tiene, adiciones. Adiciones, yo lo voy a decir claro, porque las tiene, porque le pasa a todas las vírgenes de Sevilla. Esto no es un problema de la Estrella, esto le pasa a todas. Y es que todas las vírgenes antiguas de Sevilla, de principio del siglo XX aquí, han subido unos centímetros de tamaño. En los cambios de candelero se han hecho más grandes. Se le ha dado altura por circunstancias, ¿no?, y por la estética del momento. Hay casos muy significativos, ¿eh?, de imágenes que eran muy bajitas, que ahora tienen un tamaño, ¿eh? Hay alguna
que arreglarle.
Pegarle el tirón. Claro, ha habido que arreglarle las sayas. Entonces esto se puede hacer de muchos modos. A ver, lo ha hecho muy bien la Virgen del Valle, que suben el bordado y debajo le ponen como una cenefa, con lo cual lo que hacen es darle una base y el bordado se mantiene. Es verdad que eso desfigura un poquito el dibujo original, pero lo mantiene a la vez, con lo cual es un recurso. Pero otros no, otros están por abrir. Cuando abrimos, rompemos el diseño. Cuando rompemos el diseño, os pongo un ejemplo. Lo que pasó con el manto de tisú de la Macarena. Este se le echó las culpas al taller de Fernández Enrique. No es cierto. Desde el primer momento defendimos que no era así. No sabíamos dónde venía el desastre. Finalmente lo conseguimos averiguar. El desastre viene de que el manto lo restaura un taller conventual. El taller conventual se encuentra con que, una vez que lo ha desmontado, no sabe montarlo y además no ha hecho un calco. Entonces le entregan los bordados a la hermandad y la hermandad va al taller de Esperanza Elena Caro, que no tiene ese referente, ese patrón que tenía que haber hecho antes. El patrón existe, pero el bordado lo tiene otro taller y dice que sí, que lo deja, si lo hace él.
No es lógico.
Que si no, no. Lógico, claro.
Sentido. Junto a la saya de Paquilia, la Saya rescatada, se exponen los otros estrenos, pero vamos a centrarnos en una cosa que está pasando ahora y que Jonathan también la ha visto. Viene Dani Franca vestido como de explorador, ¿no? Porque está subido en un andamio.
Se ha quitado la gorra.
Y el arnés, que lo he dejado ahí en la puerta.
Y el arnés también, porque están montando un gran panel, una gran foto, la estás pegando en el edificio de correos la calle San Jacinto, que está frente a la Estrella, ¿no?
Estoy levantando un altar bonito en su honor. Y es la redimensión de una imagen de los años 50 casi, del 48, de Manuel Albarrán. Entonces, pues eso, el objetivo era que, como no, como ha hablado antes Jonathan, la coronación de hace 25 años fue fruto de un montón de ruegos, de miradas, de devociones, de rezos, pues esa multitud de personas se refleja en la calle. Entonces la gente va a poder ver en el paisaje urbano integrado a la Virgen.
Es como una estampa grandísima, tú la has visto.
Me ha parecido una idea fantástica, y además el impacto visual en el sitio estratégico también donde se ha puesto es verdaderamente para alabarle al que ha tenido la idea, el gusto, porque me parece, y además una cosa que creo que es la primera que se hace en Sevilla, esto no se ha hecho antes.
Sí, es la primera.
O sea que
esto es arte urbano.
Es arte urbano,
claro. Para dejarlo para siempre. Oh.
Claro, es arte urbano. Esto es ir con los tiempos y reconocer desde las cofradías, que no se hace casi nunca, que el arte tiene que hablar el lenguaje de su tiempo. Y si quiere hablar el lenguaje antiguo, bueno, lo puede hacer también, es lícito. Si no hubiese existido el lenguaje de otra época, no tendríamos una Venus de Milo, cuyo lenguaje es del siglo V y no del segundo. ¿Eh? O no tendríamos una serie de obras magistrales. Pero lo que sí es cierto es que a la hora de resolverlo, a la hora de aplicar, a la hora de añadir matices, si puedes ir con tu tiempo, ¿eh? Lo están demostrando grandísimos escultores. Podríamos citar aquí ahora mismo 15 o 20 en un momento, todos de primer nivel. Los pintores lo están haciendo. Y el pintor puede innovar más que el escultor, puesto que el pintor pinta en otro formato, puede acceder a más espacio, puede. Sin embargo, las cofradías no lo estaban aprovechando. Hasta que llega una hermandad como la Estrella y dice: aquí estamos, vamos adelante y vamos con nuestro tiempo. Y bueno, tiene que tener también la suerte de tener artistas así, ¿eh? En casa.
Si no tienes artistas así, que se suban a hombre, esa grúa, ¿no?
Si no tienes a Dani, pues evidentemente, si no tenemos un artista a primer nivel, no podemos hacer esto.
Hay que tener un poquito de...
Pues estaremos ahí viendo la exposición. Sí. Gracias, Andrés.
A ti, Fran.
Gracias, Dani. Gracias a Jonathan Sánchez Aguilera.
A ti.
Enhorabuena por las obras que se podrán ver en la Fundación Cajasol.
Hola, soy Nacho y soy de El Amor y de Santa Cruz.
Soy Paloma y soy de la Estrella de las Siete Palabras.
Soy Alonso Hidalgo, de La Macarena, de Pinomontano y de San Bernardo.
Soy Fran Pololio, del Gran Poder, del Cerro y del Llamador.
Somos del Llamador.
Somos de Canal Sur Radio.
Por primera vez se ha hecho un estudio de todas las carreras oficiales de Andalucía, y lo ha hecho un hombre que está acostumbrado a esto de los estudios, las planimetrías y sobre todo a ver cómo ha evolucionado el recorrido oficial de las cofradías, no solo en Sevilla, sino en todas las capitales y otras ciudades de nuestra tierra. Ese hombre es Jesús Crea. ¿Qué tal, Jesús Crea? ¿Cómo estás?
Muy buenas, ¿qué tal? Encantado de estar aquí.
Un estudio de las carreras oficiales de Andalucía. ¿Cuál fue el origen o cuál fue la motivación de decir: quiero hacer esto?
Pues el origen realmente no partió de mí, sino partió de la editorial con la que yo habitualmente trabajo y mis publicaciones, y me invitaron y me sugirieron la posibilidad de escribir sobre la carrera oficial de Sevilla, que es un tema que, como se sabe, pues es bastante controvertido y del que yo tengo bastante y abundante información. Y entonces, cuando me lo plantearon, yo dije en principio que no me parecía adecuado hacer una cosa así y que prefería, no obstante, pues pensarlo. Lo pensé y creía que entonces era la oportunidad única que se me presentaba de poder hacer un estudio en profundidad, pero no solamente de Sevilla, sino de toda Andalucía, de la cual, a través de los trabajos que estoy haciendo, pues estoy viendo que tenemos mucho que aprender y mucho que ver, sobre todo porque hay temas muy apasionantes que deben ser conocidos por lo menos por el gran público de Sevilla.
Porque hay un detalle: todas las carreras oficiales de las capitales de Andalucía y de Jerez han cambiado. menos la de Sevilla.
Exactamente. En principio yo he preparado las ocho capitales, estoy preparando porque todavía me queda un poco de dos capitales importantes, pero sin embargo, de las referencias que yo tengo, de las seis que ya tengo hechas completas, más también Jerez y Guadix, como son dos obispados, pues entonces también entendía que debían estar incluidas. En total son 10 carreras oficiales y yo puedo decir que de lo que conozco hasta ahora, solo me falta Guadix para saber si hayan cambiado o no, creo que también, pero en la totalidad, excepto en Sevilla, todas las carreras se han ido adaptando a los tiempos, a los cambios morfológicos de las ciudades, se han ido adaptando sobre todo al tema de la seguridad y también a la petición y a la demanda que existe por parte del público para ocupar asientos en la carrera oficial.
En los últimos años hemos conocido que, por ejemplo, Granada, Málaga, que se fue el
Málaga gran zambombazo. Málaga ha sido una apuesta enorme que empezó en el año 2014, han tenido una valentía tremenda. Tengo que decir precisamente que hasta incluso un hermano mayor de una hermandad para mí muy querida, que es la Sagrada Cena, fue uno de los impulsores de esta idea, aunque después fueron muchos los que la llevaron a efecto y la realizaron. Y en el año 2019, vísperas de la pandemia, pues tuvieron un feliz encuentro con esa nueva carrera, que era hasta cierto punto revolucionaria, pero que ha mejorado sustancialmente todo el trazado de la misma.
Los cambios en las carreras oficiales de Andalucía se han hecho fundamentalmente para conseguir más ingresos, ¿han sido en aras a la seguridad?
No, en aras de la seguridad, es que varía mucho en el tema de ingresos por el tema de seguridad. Cuando se pueden concitar las dos ideas, lo que es seguridad y lo que es economía, entiendo que es la llave maestra para conseguir lo mejor. Y entonces todas estas grandes capitales y al mismo tiempo también sus representantes, los consejos y agrupaciones de hermandades de estas distintas provincias, pues han estimado conveniente el hacer ese cambio y dar ese paso. Sevilla, pues, por los motivos que sea, yo evidentemente lo tengo que respetar, pero considero que también Sevilla tendría que dar ese paso más adelante cuando llegue el momento y se presenten las ocasiones propicias.
No sé, una maldad. ¿Es probable que cuando se conozca lo que va a pasar el 8 de diciembre, es decir, el recorrido de la procesión del Congreso, a alguien se le ilumine la bombilla del cerebro para decir, hace falta una cosa distinta, o no?
Yo creo que ya se está hablando bastante de la necesidad de cambio. Lo que pasa es que todavía el público en general y los cofrades, muchos de ellos, pues todavía no tienen o no tenemos el conocimiento suficiente de hasta dónde es posible llevar un cambio. Aquí tiene que haber un equilibrio y ese equilibrio se basa no en buscar una zona muy amplia a priori que sea donde haya un aforo de sillas enorme, porque eso perdería la identidad que la Semana Santa y las cofradías y el centro de la ciudad en sí tienen. Yo creo que lo que es importante es buscar ese equilibrio, compatibilizar lo que es historia con lo que son necesidades reales del tiempo actual.
La carrera oficial de Sevilla no es la más grande de Andalucía, ¿no?
No. La carrera más grande de Andalucía es precisamente la de Jerez, la más larga. Y después ahora, con el cambio que se ha producido, Málaga también supera en dimensiones.
¿La carrera oficial más incómoda de Andalucía es la de Sevilla?
Yo diría que hasta incluso la más peligrosa. Incómoda sí, porque eso lo pueden decir los nazarenos que transitan por la calle Sierpe, lo pueden decir los costaleros que van con los pasos totalmente arrimados a la silla, lo puede decir el público que está ocupando esa silla, que forzosamente tiene que pasar por medio de las filas de nazarenos cuando tienen que salir o entrar, cuando están transitando las mismas. Lo pueden decir los comerciantes que tienen su establecimiento cercenado por el hecho de poner las sillas pegadas a su escaparate. Yo creo que hay muchos sectores que confluyen en lo que es esa realidad social que buscarían o tendrían oportunidad de tener soluciones más adecuadas.
Bueno, ¿y qué puede pasar ahora que, como parece, el Cabildo Catedral quiere quitar los servicios del Patio de los Naranjos?
Sí,
los servicios se instalen, digamos, en la ciudad,
¿no? Esa es una idea que también yo en su momento la expuse.
En su proyecto,
eso. En el proyecto que yo hice, y era una precisamente de las ideas fundamentales también, porque yo no entendía el que para ir a la catedral fuese que es el momento culminante de la estación de penitencia, pues precisamente muchas cofradías, desgraciadamente conozco varias de ellas, pues que se desorganicen por mor de que hay que ir a los servicios. Evidentemente, con las carreras oficiales, los recorridos que hay hoy día, el tiempo que se está en la calle, es necesario encontrar soluciones a los servicios. Pero, sin embargo, lo que no es lógico es que en el punto culminante de religiosidad que debe presidir un acto como es terminar la carrera oficial y culminarla en la catedral, pues que en ese momento la cofradía se descomponga. No tiene sentido. Hay que buscar soluciones. Yo, que estoy ahora en contacto con muchas capitales de Andalucía y con muchos consejos locales de estas hermandades, pues se ponen un poco las manos en la cabeza cuando saben o piensan o les digo que los servicios donde ellos lo tienen ya arbitrado en otros lugares de la ciudad, pues que aquí en Sevilla lo tenemos en la catedral.
Porque por lo general los servicios en otros puntos de Andalucía están fuera de... Bueno, hay catedrales en las que entra prácticamente la mitad de los pasos, como Málaga, ¿no?
Existen precisamente los servicios que obviamente lo tienen posibilitado y lo tienen pensado esos consejos, pero lo tienen en sitios distintos de lo que es la catedral, las que van a la catedral. En Andalucía hay tres tipos de, digamos, de culminaciones de estaciones de penitencia. Las que vamos, como en el caso de Sevilla, todas las hermandades rinden culto en la catedral. Otras, como el caso de Huelva, en la que ninguna hermandad entra en la catedral. Y otros casos intermedios, como el caso de Málaga, donde cada vez más el sentir de los cofrades malagueños es intentar entrar en su catedral, con lo cual han conseguido algo muy importante, que es hacer una apuesta muy valiente de que antes entraban y salían por la misma puerta, era la puerta de los Naranjos, y sin embargo ahora han arbitrado una especie de tribuna elevada de concepción desde el punto de vista arquitectónico muy valiente para entrar por una puerta y salir precisamente por la de los Naranjos. Con lo cual, muchos recorridos de los itinerarios, como allí le llaman, de las cofradías, pues se han modificado para precisamente entrar en la catedral.
¿Cuándo sale este libro?
Yo, mi intención sería el que saliese lo antes posible, pero con la riqueza de datos que estoy obteniendo de la inmensa mayoría de los consejos de todas las hermandades, con la predisposición y buena voluntad que he visto en personas que se han hecho amigos cuando han sabido que yo iba de Sevilla y que quería recabar datos e información, pues he conseguido una información tan amplia que no me gustaría dejarme muchos datos detrás con el fin de que hubiese posibilidad de que este trabajo y esta publicación sea lo más fidedigna y al mismo tiempo lo más ilustrativa posible para el lector cofrade andaluz.
O sea, que nos ponemos en la Cuaresma.
Yo diría que todavía unos meses quedan. Si llegada la Cuaresma, todavía yo veo que es necesario el completar información, pues lógicamente esperaríamos un año más. Pero si no, pues para la Cuaresma sería una buena, muy buena fecha para que los cofrades por lo menos tengan una visión cosmológica de todo lo que es Andalucía y de la riqueza y de los valores que encierran todas y cada una de esas capitales.
Insistiendo en ese espacio, cofrade andaluz, que decimos que existe, incierta todavía la fecha de salida de este libro, pero estamos como le hemos calificado a veces con el Dan Brown de las cofradías, un hombre que también se dedica a escribir novelas, la última de ellas, La undécima plaga, que es el tercer libro, Jesús, la tercera novela.
Sí. Yo empecé escribiendo una vez que ya pude realmente prescindir de mi trabajo profesional mediante la jubilación, pues pensé que podía dedicarme a escribir y era un bagaje que me apasionaba de toda la vida, pero que no había tenido ocasión de hacerlo. Entonces, a mí me gustaba relacionar un tema fundamental para mí, que es Sevilla, como realidad, porque es la ciudad que quiero y donde he nacido, y al mismo tiempo también un mundo como es el de los templarios y el tema del espionaje. He mezclado esos tres conceptos, Sevilla, templarios y espionaje actual, en una novela que yo pensaba que iba a ser la primera y la única, La profecía de Sevilla, pero donde se encierra la posibilidad de que los tesoros, hablamos de los templarios que salieron de Tierra Santa allá en el siglo XII y XIII, pues que llegaron a Europa, se escondieron en algún lugar desconocido. Cuando en Francia atacan a los templarios y matan a Jacques de Molay, lo ejecutan frente a Notre Dame de París, pues sale una flota de 55 navíos del puerto de La Rochelle, que era un puerto templario. Esa flota desaparece del mundo, desaparece y no se sabe, todavía en el siglo XXI no se sabe dónde está. Y yo con imaginación he puesto que ese tesoro está en Sevilla.
La he traído para acá, ¿no? Que además teníamos puerto, teníamos a Tarazana.
Efectivamente.
La undécima plaga, en la ilustración de portada sale, ¿esa es la aguja de Notre Dame?
En la undécima plaga, sí, bueno, es una aguja de la catedral también de Sevilla, porque la undécima plaga relaciona, que es la segunda parte de la novela anterior, de la cual me siento bastante, bastante satisfecho por la trama que se ha ideado. La ideé en una noche, en media hora, pero después de escribirla me llevó 2 años. Sin embargo, en esta novela, que la presenté a principios de verano, tiene la particularidad de que ya se sitúa algo tan importante como es el COVID. Y toda la, digamos, la implicación que ha tenido el COVID en la historia, he contado con un asesoramiento vital de una persona que está muy vinculado al Premio Nobel de Química de un estadounidense, y a través de esa persona pues me ha facilitado una información vital que también la extrapolo y la incluyo en la novela.
Creo la undécima plaga no será el virus del Nilo, ¿no?
La undécima plaga es precisamente el COVID.
El COVID, exactamente. Exacto. Entonces la duodécima sería ese virus del Nilo.
Del Nilo, ya tendremos que hablar algún día de Coria también.
Lo cierto es que Sevilla está siendo una fuente inagotable de historias para novelas, para este tipo de trabajo,
¿no? Escribí un trabajo precisamente intermedio a estos dos, donde en una colección que se llama Esto no figura, los libros de historia de la ciudad tal, eran europeas, pues el de España no había salido todavía. Y siempre son sobre las capitales de Estado europeos, ¿no? Existía el de París, existía el de Roma, existía Atenas. Y en España, sin embargo, la editorial me invitó a que hiciera, en vez de Madrid, que lógicamente no tengo tanto conocimiento de causa, que hiciera el de Sevilla.
Esto no está en los libros de historia de Sevilla.
Efectivamente.
¿No?
Y ese libro pues está teniendo récord de ventas y de ediciones que se están repitiendo, porque está gustando muchísimo esos 24 relatos, que son muy variados, muy variopintos, de cosas de Sevilla, pero que muchos sevillanos no conocen.
Pues ahí está La undécima plaga, que es la segunda novela de Jesús Crea, que habrá que leérsela. La profecía de Sevilla fue la primera. Y estaremos atentos a cuando salga el informe sobre las carreras oficiales de Andalucía, un trabajo que sin duda va a ser más que interesante. Jesús, muchas gracias. Un saludo.
Ha sido un placer estar aquí y compartirlo con vosotros.
Igualmente. Pues hasta aquí el podcast del Llamador. Nos queda solamente uno para que lleguemos al 30 de septiembre para introducirnos en esta especie de cuaresma de otoño que va a preceder a tantos grandes acontecimientos de las cofradías de Sevilla. Amigos, a todos un saludo. Adiós.